Las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en el último día hábil de esta semana para el Duna en punto. ¿Cómo estás, Rodrigo Álvarez, que hoy nos acompaña en reemplazo, aunque es irreemplazable?
Absolutamente, ¿cómo estás?
Talento, simpatía y belleza, por supuesto, nuestra con Steve Sitch. Pero bueno, Rodrigo, hace un empeño.
Trato de igualar, ¿cómo estás?
Trata de empatar. ¿Ves por dónde, oye? No. ¿Ves por dónde? ¿Cómo estás ahí?
Bien, ¿y tú?
Excelente, pues imagínate, viernes.
Estupendo. Nada mejor que eso.
Nada, podría ser, mira, sí, podría ser sábado, porque cuánto me trajas el sábado, pero... Ok. Oye, tuvimos la interpelación ayer, Rodrigo, del ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, que marcó, por supuesto, buena parte de la jornada, por lo menos en la mañana. Hizo una serie de declaraciones el ministro, pero provocó también controversia con su interpelador, el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, porque este dijo sentirse frustrado al término de la interpelación porque el ministro no le respondió nada. La vamos a analizar, la vamos a desmenuzar un rato más, pero la figura de la interpelación otra vez queda en entredicho porque más que preguntas, hay mucha opinión, y más bien lo que las preguntas eran: ¿se compromete usted a, cuando se supone que la interpelación es respuesta a episodios específicos para clarificar, no para que una autoridad vaya a asumir compromisos o promesas? No está entendida, no está redactada y no está puesta así la interpelación en nuestro ordenamiento jurídico. Por eso es que al final se presta por una serie de confusiones y males entendidos. El interpelador hace su pega, pero en la práctica se entiende de una forma distinta de lo que realmente, por lo menos en el mundo, la interpelación tiene como sentido. Eso como uno de los tantos temas que ha marcado la agenda. ¿Qué más?
Otro tiene que ver con...
Perdona, déjame cruzarlo con otra cosa, porque sí. Ayer el ministro decía que la ley antiterrorista no sirve para conseguir apaciguar o solucionar conflictos sociales. Y de hecho ayer él citó una cuestión que hoy es titular del Diario La Tercera, informe de las Naciones Unidas, que cuestiona la ley antiterrorista en Chile y pide que, entre otras cosas, no se aplique contra los mapuches.
También le vamos a contar, porque es noticia también, lo que está pasando en temas de salud. La ley del tabaco es un tema que está en el Congreso. Otro tiene que ver con el programa anti-smog para la región metropolitana que dio a conocer el gobierno. Y hoy día se conoce, fíjate, que el CIMSE de Educación Física, realizado a los alumnos de octavo básico el 2013, refleja que el 25% de los niños tiene riesgo de enfermedad cardiovascular. El 44% de los que tomaron este examen presenta sobrepeso u obesidad. Un tema que vamos a desmenuzar en este Duna en punto.
Bueno, vamos a hablar de eso. Le vamos a contar lo que está pasando en una playa en Zapallar por la presencia de esta medusa azul, de las nevazones que hay en Punta Arenas. Hubo novedades en el caso Riggs, donde se dictó una acusación contra 6 militares en retiro por las cuentas secretas de Augusto Pinochet. Hay toda una controversia en el hospital de Calama a propósito de un informe que dice que el hormigón con el que se construyó no cumple siquiera el estándar mínimo de calidad. Ayer una reunión en la noche, una comida más bien, que hizo la presidenta Bachelet a los miembros del Poder Judicial, lo que de alguna forma marca una distancia en la relación del actual gobierno con la que tuvo el de Sebastián Piñera con el Poder Judicial, que estuvo siempre, la verdad, bastante tensa. Bueno, eso, el pronóstico del tiempo, por supuesto que nos vamos a acercar a la economía, ya le damos un vistazo también a los deportes, todo a partir de ahora, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos y medio, en este viernes 25 de julio del 2014.
En Duna en punto, titulares.
Cerca de 2 horas y media duró la interpelación dirigida por el diputado José Manuel Edwards de Renovación Nacional al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. La interrogación estuvo centrada en el rol que ha tenido el gobierno en la Araucanía y en la figura del intendente Francisco Huenchumilla, a quien Peña y Lillo le entregó su completo respaldo.
La aplicación de la ley antiterrorista fue otro de los puntos claves en el mecanismo presentado por la Alianza. El diputado Edwards consultó al ministro sobre el por qué la normativa se había aplicado en el bombazo en el metro y no en la Araucanía, cuestionando que se usara el mismo criterio en la capital y en las regiones.
La ONU entregó recomendaciones a Chile pidiéndole una reformulación de la ley antiterrorista y solicitando que no se apliquen los casos contra mapuches. El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional recomendó al país reformar la normativa de un modo más claro y preciso.
Santiago será declarado como zona saturada según el nuevo plan de descontaminación presentado por el gobierno. Las nuevas medidas también incluyen la restricción a los vehículos catalíticos con más de 15 años, la prohibición total de la calefacción a leña y una serie de subsidios.
A 10 años del caso Riggs, la justicia acusó a 6 militares por desviar dineros de Augusto Pinochet. El juez responsabilizó a los generales en retiro por el delito de malversación de caudales públicos por un monto cercano a los 6 millones $500,000.
En una nueva reunión del CRUCH, que esta vez tuvo como invitado el ministro Nicolás Eizaguirre, una vez más el tema del financiamiento marcó distancias entre las universidades estatales y las privadas. El Mineduc volvió a respaldar el financiamiento directo a las estatales, mientras que las casas de estudio privadas presentan su propia propuesta.
La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a 6,6% en junio, lo que representa un aumento de 0,3% con respecto al 6,3% registrado en marzo. Las cifras entregadas por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile indican que 2.200 personas están desocupadas en la capital.
Y a solo dos días de la caída del vuelo MH17 de Malasia y de otro avión de Taiwán, una nueva tragedia afectó a una aerolínea de Argelia. El avión de Air Algérie, desaparecido durante la mañana del día de ayer, cayó en Mali con 116 pasajeros a bordo. La chilena María Paulina Neira, de acuerdo a sus familiares, también viajaba en el avión.
De acuerdo al presidente francés François Hollande, ya se encontró la caja negra de este avión y no habría ningún sobreviviente a la tragedia. Antes de que la nave cayera, la tripulación española del avión había señalado que cambiaba la ruta a raíz de las condiciones meteorológicas particularmente difíciles.
El presidente de Ucrania pidió al Parlamento rechazar la renuncia del primer ministro Arseniy Yatsenyuk y también de su gobierno, anunciada el día de ayer. Esto a la espera de un voto en el Parlamento. El gobierno nombró al viceprimer ministro encargado de las regiones, Volodymyr Groysman, como primer ministro interino.
Contamos también que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el general retirado Hugo Carvajal está secuestrado. El mandatario manifestó su respaldo al ex jefe de inteligencia militar, quien está detenido en Aruba por su presunta participación en los negocios de narcotráfico con la guerrilla colombiana. 7:07 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Con Rodrigo Álvarez le damos un vistazo a los deportes, le cuento lo que trae la portada de Gráfico. Se cayeron, dice. Tanto la llegada de Mauricio Pinilla a Universidad de Chile como el arribo de Fabián Orellana a Colo Colo se truncaron ayer. El delantero del Cagliari le mandó un mensaje a los hinchas azules. Era una de las, digamos, uno de los deseos, tanto de una parte de la hinchada como del propio Mauricio Pinilla, de poder arribar a la Universidad de Chile. Había hecho incluso él una campaña personal a través de su cuenta en Twitter para volver a la Universidad de Chile. Carlos Heller había señalado que estaban haciendo esfuerzo para poder acercar posiciones. Pese a las intenciones, el delantero no pudo llegar a acuerdo con Cagliari para arribar, sin embargo, el cuadro azul. Hicieron todos los esfuerzos, dijo a través de Twitter. La verdad es que no se pudo y por eso es que él espera que esto se pueda concretar el próximo año. Es más que el esfuerzo de la Universidad de Chile, lo que el Cagliari estuvo, Rodrigo, dispuesto a ceder para conseguir que el jugador abandonara el club y pudiera llegar al equipo azul. Y en el caso de la llegada de Orellana, lo titula así el Gráfico, Colo Colo sin poesía. El director deportivo de Blanco y Negro, Juan Gutiérrez, dijo que Fabián Orellana no va a llegar a Macul. Esteban Pavés se queda en el Cacique para el torneo de apertura.
Es un tema bien complejo, ¿eh?, que tiene que ver con cuánto vale cada jugador. Fíjate que la idea era que Orellana llegara por el pase de Pavés. Uno es más joven que el otro. Orellana está bordeando los 28, 29, y uno puede pensar que llegando acá a Chile va a ser muy más difícil de que pueda emigrar al fútbol extranjero nuevamente. En el caso de Pavés tiene toda una vida por delante y es uno de los valores a los cuales apuesta justamente Blanco y Negro, al cual le puede sacar frutos económicamente si es que llega a realizarse una negociación. Por eso Arturo Salas había negado un poco a esto, a decir, bueno, no estoy por tratar de equiparar quién vale más que otro. Y a lo mejor, desde el punto de vista económico, que no es mi campo, decía Salas, yo creo que podemos sacar mucho más dinero a Pavés en un par de años más que a Orellana, si es que viene para acá y vuelve a partir. El tema es que además implicaba una gran cantidad de dinero por parte de Colo Colo para pagarle el sueldo a Orellana, que creo iba a estar uno de los más caros del fútbol chileno si es que se concretaba la llegada a Colo Colo.
Sí, eso además siempre genera una presión extra.
Por supuesto.
Portada del deporte del Mercurio este viernes.
Dice, a Bravo le cambia la vida en Barcelona, una extensa entrevista que dio el portero de la selección chilena al portal del club catalán el día de ayer, donde entre otras cosas habla de lo que él espera desde su punto de vista personal, futbolístico, y también de cómo le ha cambiado la vida, literalmente. Dice él, nunca me había tocado salir a la calle con guardias. Cuatro guardias siguen constantemente o están cuidando al portero del Barcelona. Destaca también en Deportes del Mercurio la reunión que sostuvo ayer el presidente del tenis, José Hinzpeter, con Marcelo Ríos y la ministra del Deporte. Al tenis no lo hemos dejado de lado. Le dimos 500 millones de pesos. Parece que no son suficientes, de acuerdo a lo que piensan Ríos y compañía, de lo que tiene que hacerse para tratar de mejorar el actual momento que está viviendo el tenis chileno.
Y así lo titula el Deporte de la Tercera, la nueva victoria. Marcelo Ríos, el ex número uno del mundo, cumplió un rol clave en la reunión entre la Federación del Tenis y la ministra del Deporte. La autoridad gubernamental se comprometió a incluir el plan estratégico de la Federación de Tenis de Chile en el presupuesto del 2015, que era lo que estaba pidiendo fundamentalmente el chino Río. Ultimátum para Concepción, dice también la tercera. El retraso en las obras del estadio puede dejar a la ciudad fuera de la Copa América 2015. Ya empezaron esos problemas. La NFP va a recibir un informe técnico el 30 de septiembre. Si no es bueno, va a bajar la sede. Ya hay una promesa ahí bastante importante. La sub-20 se queda sin técnico, dice también la tercera. Claudio Vivas prepara su salida después de 4 triunfos en 23 partidos. El argentino haría efectiva su renuncia en las próximas horas.
Y Deporte del Mercurio también destaca lo que pasa con el presente y futuro de Arturo Vidal, que pone dudas sobre su futuro. Dice, no sé si siga en la Juventus. Ayer llegó a Turín, fue entrevistado por la televisión italiana. Bien escueta la entrevista que dio Vidal, porque fue a la salida del aeropuerto. Y le preguntaron si se sentía cómodo en la Juventus. Feliz, estoy acá, dijo. No he hablado con mis compañeros, no he hablado con el nuevo técnico, espero juntarme con él el próximo día lunes. No cerró la puerta a irse a Inglaterra. Recordemos que el Manchester United y el Liverpool aparecen ahora como dos clubes demasiado interesados en contar con el volante chileno.
7:12 a.m.
La economía en Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expresó tras una entrevista realizada por Reuters que espera una recuperación en el ritmo de crecimiento de la economía chilena a partir del cuarto trimestre del 2014, en línea con lo esperado por ello, debido al positivo impacto de la política monetaria expansiva adaptada por el ente emisor desde fines del 2013, una menor incertidumbre tributaria y un entorno externo, más favorable, nos cuenta Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Aprovechamos al tiro de mirar los números del comportamiento ayer y hoy. El IPSA tuvo un aumento de 0,19%, quedó en 3.929 puntos y fracción. El ICPA apagó su pizarra con una ganancia de 0,16%. El Dow Jones cayó a terreno negativo 0,02%. El Nasdaq perdió 0,04% y el Bovespa en Brasil subió 0,097%. Las plazas financieras en Asia, las tres cerraron, por lo menos las tres más importantes, con ganancias. El Shanghai Composite tuvo un aumento de 1,02%, el Hang Seng en Hong Kong subió 0,31%, el Nikkei en Japón 1,13%. En cambio, las plazas financieras que operan en Europa están en general a la baja. El CAC 40 en Francia pierde 0,67%, el DAX de Alemania cae 0,50% y el Financial Times en Londres pierde 0,07%. Portada de la prensa económica esta mañana, dice la Economía y Negocios, indicaciones a la reforma tributaria. Nueva mayoría buscará cerrar los focos de elusión y la alianza va a priorizar mecanismos de ahorro e inversión. Son las precisiones del proyecto que deberían ingresar al Congreso el próximo 7 de agosto. Dice que los 5 senadores de la Comisión de Hacienda, Lagos Weber, Montes, Coloma, Saldívar y García Ruminot, definen las áreas en las que van a poner énfasis. También cuenta que el Fondo Monetario Internacional aplicó una fuerte baja a la proyección de crecimiento de América Latina y anticipa débil expansión del 2%, fundamentalmente Brasil y México aparecen ahí. También cuenta Rodrigo, el Economía y Negocios, dice, el índice Big Mac dice que Chile es el sexto país más caro dentro de América Latina.
¿Qué nos trae el diario financiero? Industria se evalúa un impacto en inversiones que impone plan de descontaminación de la región metropolitana. Estamos hablando de un documento que incluye 32 medidas para reducir el material particulado fino para el transporte, la energía, la industria y otros sectores. También destaca en su portada de hoy el financiero. En finanzas, gerente de la bolsa ante la Superintendencia de Valores y Seguros, precio de mercados es el vigente al momento de la transacción. Amplio rango de valorizaciones arrojan cálculos privados para venta de la FP Plan Vital. Y en economía, Hacienda fijaría PIB potencial entre el 4 y el 4,3% y el cobre en $3.04 en el presupuesto del año 2015.
Hacienda no pondría reparos a reinvertir en sociedades de inversión. De hecho, cuenta también el diario Pulso esta mañana, que trae una entrevista a Camilo Escalona, que dice que no ve por qué hay que demonizar la posibilidad de rediseñar la reforma tributaria. O Patricio Arrau, que dice que está subestimada la recaudación de la reforma tributaria. También dice el diario Pulso esta mañana, bancos contratan a Risk America y envían carta al Banco Central por nueva normativa de liquidez. Ese reglamento de liquidez del Banco Central está siendo analizado con detención por la industria, dado que los efectos no van a ser menores. El estudio busca dimensionar activos disponibles. Había un titular que se me quedó pendiente, el Mercurio, que es interesante para el consumidor también, porque se acerca el nuevo Cyber Day, que suma 24 empresas, y el comercio proyecta hasta septuplicar las ventas de un día normal, cuenta hoy el Mercurio.
Y por último, le contamos que Estrategia, donde está acá en su principal titular, la Superintendencia de Valores exige a directores de FASA, opinión fundada por OPA de Allianz. Constató que las posiciones de Manuel Saba, Isaac Saba, Pedro Sadurni y Marco Vera, entre otros, por la venta del 100% a la de la cadena, son sustancialmente iguales. Desempleo en Santiago subió al 6,6% y no se prevén alzas relevantes en el año. Lo que dicen los economistas respecto a esto es que efectivamente, claro, a lo mejor no se esperan alzas, pero tampoco bajas en el nivel de desempleo en Santiago, al menos de acuerdo a los datos entregados ayer por Microdatos de la Universidad de Chile. Mercado de bioequivalentes alcanzaría ventas anuales por 500 millones de dólares. Algunos de los titulares de esta mañana en Estrategia.
Sí, por último, la Tercera tiene en su página de negocio una entrevista a Carlos Minami que dice que hay fundadas dudas de que se alcancen las metas de recaudación. Hay economistas y parlamentarios que participaron de un encuentro en Chile 21 para abordar el proyecto de reforma tributaria. Decía que después del protocolo de acuerdo, el proyecto perdió en progresividad. Hay deuda de empresas no financiadas que llegan al 94,1% del Producto Interno Bruto, cuenta hoy la Tercera también. Y entre sus titulares más importantes en su página de negocio dice que Codelco modifica su principal proyecto estructural, rediseñó Rajo Andina 244 y el objetivo es reducir el impacto parcial sobre los glaciares en Valparaíso y la región metropolitana. Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Está bien nublada la mañana acá en Santiago, ¿eh? 3.7 grados a esta hora. La máxima para hoy día se prevé en 17 grados, va a estar nublado, variando nubosidad parcial alta en toda la región metropolitana. Aquí va a pasar en Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, escasa nubosidad, variando a nubosidad parcial alta. 6 grados hasta ahora ahí en la región de Valparaíso y la máxima podría alcanzar los 16. En la región del Biobío, en Concepción, cubierto y lluvia débil, variando a nublado. A esta hora, ahí en Concepción, la capital penquista, hay 9 grados y a 12 podría subir la máxima. ¿Qué va a pasar en Puerto Montt? Le contamos que el día estará cubierto y probables lloviznas, variando nubosidad parcial. Tan solo 7 grados hasta ahora y la máxima no va a subir mucho. 8 grados ahí en esa zona del país.
7 de la mañana con 18 minutos. Is it getting better? La música, bueno, inconfundible. YouTube, desde el 2009 que no lanza un disco y se ha especulado mucho sobre su nuevo álbum, sería el 13º en la historia de su música. Y según el diario The Sun, ya tiene fecha, no, por lo menos tiene mes, porque se había dicho iba a ser en abril de este año, después se dijo el 2015, ahora se está diciendo que en noviembre de este año. Así que los seguidores, fanáticos de YouTube, están ahí a la espera de que los siguientes meses por fin puedan conocer cómo va a ser en la nueva placa de esta banda irlandesa. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Itaú y Corbancas presentan un espectáculo de calidad mundial. Circo du Soleil, El Corteo, estreno el 19 de agosto en la Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento. Exclusivas tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Cumplen 85 años llevándote a cualquier parte del mundo, haciendo que las distancias desaparezcan y aterrizando lugares hermosos. Y aunque hayan pasado 85 años, rejuvenecen con cada viaje. LAN, 85 años, creciendo junto a Chile. LAN, eso que nos une.
Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150. Más potencia, más poder y mucho más fuerza. Disponible en motores 3.7L, 5L, 6.2L y 3.5L. EcoBoost con 365 HP. Versiones 4x2 y 4x4. Cabina simple y cabina doble. Y mucho más. Visita la red de concesionarios Ford.
En un viaje de negocios o uno de placer dentro o fuera del país, con De Fontana controla tu empresa, estés donde estés. Con el software ERP 100% web, con factura electrónica incorporada. Durante julio aprovecha un 40% de descuento en el plan Genesis One por solo 1.199.000 pesos. Incluye 3 usuarios. De Fontana, une tu empresa al éxito. Pausa comercial. Tercer accidente aéreo en una semana. Había escuchado eso de que se cae uno y se caen 3. Bueno, se cumplió esa maldición. A pesar de eso, los informes dicen que pese a todo, aún el avión es el medio más seguro. Vamos a la pausa. Volvemos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, las 7 de la mañana con 24 minutos. Hay conmoción, decíamos antes de la pausa comercial, por el tercer, la tercera tragedia aérea en una semana. Cae un avión en Ucrania, cae un avión en Taiwán y ahora cae un avión sobre África. En este caso, además, que contaba entre sus pasajeros con una chilena. Es un vuelo de Air Algérie que se estrelló en África cuando se dirigía desde la capital de Burkina Faso hasta Argel con 116 personas a bordo. Se sabe, después de horas de intensa búsqueda, que ya se encontró la nave y se recuperaron las cajas negras, y que la última comunicación del piloto era que iba a cambiar ruta porque habían problemas climáticos en la zona. Obviamente que esto hizo temer que por el lugar en el que estaba volando el avión, y visto lo que había ocurrido con la nave que cayó sobre Ucrania, estamos hablando de una zona por la que estaba sobrevolando muy conflictiva, tanto en lo local como en lo internacional, que hubiese sido también un episodio más bien de derribo, pero todo apunta que en realidad fue una situación provocada por el clima. Ahora, semana trágica en la historia de la aviación comercial, que en 7 días suma 462 muertos, impactante, pero si se compara con las 210 víctimas que hubo en todo el año pasado, claramente la cifra es más alta. Pese a este remesón por los desastres, las estadísticas son contundentes. Sigue siendo el avión el medio más seguro para viajar. No hay que perder de vista el contexto. El último informe, por ejemplo, de la Organización Internacional de la Aviación Civil, dice que en el 2013 hubo 90 accidentes aéreos y solo 9 de ellos murieron pasajeros. Pero hay que tener en cuenta que el año pasado despegaron 32 millones de aviones comerciales, lo que significa que solo un vuelo de cada 350.000 sufrió un accidente, y apenas uno en 3 millones fue fatal. Fue, claro, una semana compleja, pero mirado por la lógica, la estadística, la cosa claramente se matiza bastante. Eso al menos es lo que intentan decir las autoridades civiles de aviación para llevar tranquilidad a quienes consideran que la situación es peligrosa. En el mundo de la aviación abundan las zonas volátiles. Ayer contábamos con Connie Stivicic esto, la posibilidad de un ataque similar al que sufrió el Malaysia Airlines está presente en muchas regiones, pero la verdad es que, de todas formas, en general, las aerolíneas las están evitando.
Demos una vuelta por el barrio, y a propósito de las relaciones que siempre son malas, siempre son bien cortadas entre Venezuela y Estados Unidos. Se supo el miércoles en la tarde la detención del general retirado Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar y uno de los hombres más temidos de Venezuela, que fue arrestado a la tarde de ese día en el aeropuerto internacional de Aruba por su presunta participación en operaciones de narcotráfico, según las fuentes que estaban cercanas a la operación que detuvo a este retirado general venezolano, quien en el 2008 había sido incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por su presunta participación en las operaciones de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y fue detenido tras llegar a la isla en un avión privado. La detención se produce por solicitud de las autoridades estadounidenses, que esperan trasladarlo a suelo norteamericano a la mayor brevedad posible, algo que obviamente no va a ser tan fácil, porque desde Venezuela ya el presidente Nicolás Maduro envió un equipo especial a Aruba para que asumiera la tarea de asegurar su liberación, según dicen las fuentes. Lo que considera Maduro es que no fue arrestado el general retirado Carvajal, muy por el contrario, fue secuestrado, y ya hubo reacción de parte del presidente venezolano. Lo pasamos a escuchar sus comentarios respecto a esta detención que hacen las autoridades estadounidenses de este general retirado venezolano.
Fuimos testigos de una emboscada contra un soldado de la patria que está en servicio diplomático protegido por el convenio de Viena. Se trata del mayor general Carvajal Barrios, que desde el primer momento en que fue detenido ha tenido todo el apoyo del gobierno bolivariano, del Estado, al lado de él y del pueblo y de la Fuerza Armada. Esta emboscada lo que hace es fortalecernos en la unión cívico-militar, en el patriotismo.
La reacción de Maduro.
Que agote.
Bueno, Carvajal es un hombre cercano al fallecido presidente Hugo Chávez. Se enfrenta a varios procesos judiciales que son llevados en paralelo por distintas jurisdicciones legales de Estados Unidos, incluyendo la Corte Federal de Miami. Según el caso llevado en este tribunal, Carvajal y otros militares y funcionarios venezolanos de alto cargo asistían a las operaciones del narcotraficante colombiano Wilber Arilio Varela, también conocido como El Jabón, antes de que este apareciera muerto en la ciudad venezolana de Mérida en el año 2008. Así que se viene un proceso judicial para este hombre si es que lo logran sacar de Aruba y llevar a tierra estadounidense, y si es que efectivamente el gobierno de Maduro logra que lo liberen, como él dice, a este general venezolano que por ahora lo considera un secuestro.
Oye, en los otros temas internacionales también que están sobre la agenda, por supuesto que sigue estando muy presente lo que ocurre en la Franja de Gaza, y probablemente lo que se instala como mayor controversia por estas horas se relaciona con un ataque que se lanzó sobre un centro de Naciones Unidas que se encuentra precisamente en este lugar, a este ataque a una escuela de la ONU en Gaza, que causó al menos 17 muertos, hay 200 heridos. Naciones Unidas confirmó que hay empleados del organismo, mujeres y niños también entre las víctimas, y esto se instala, y créanme que se va a instalar como uno de los temas más controvertidos de los últimos días, en el que ya olvido si es el 18º o 19º día de enfrentamiento entre el ejército de Israel y Hamas, y el lanzamiento de misiles hacia la Franja de Gaza y de cohetes hacia Tel Aviv. Hay varias cosas más que agregar respecto de esto. Si bien las aerolíneas reanudaron los vuelos hacia Tel Aviv, Hamas ha mantenido sus ataques pese a esto. La respuesta que tuvo Israel durante la jornada de ayer ha provocado ahora de golpe un aumento, un incremento en la cantidad de víctimas fatales, lo que termina por incrementar la presión internacional para que el gobierno de Benjamin Netanyahu cese el fuego en contra de Gaza. Porque apunta Hamas, pero lo que está bombardeando es Gaza, y aquí es donde se están generando la mayor cantidad de muertos, sin duda. No hay otra lectura frente a este punto, con ya cercana a los 700 víctimas mortales. Son menos de 40 los muertos en Israel, producto de los ataques o en Israel o en Gaza, que son soldados israelíes que cruzaron hasta ese lugar. La desproporción es lo que la comunidad internacional está cuestionando, lo que ha provocado también, Rodrigo, que la gente ya ni siquiera empieza a confiar en los organismos internacionales.
No, para nada. Fíjate que a propósito de este ataque que tú das cuenta, esta escuela de Naciones Unidas, ha cambiado un poco la postura de la gente, la rutina de la gente, de dónde buscar albergue, de dónde buscar refugio. La cruz nos da más seguridad que la bandera de Naciones Unidas, dice Hassan, que es miembro de una familia, él, su esposa y 4 niños que han tenido que dejar su casa de la franja y han tenido que ir a buscar albergues. Dicen que intentaron quedarse en un colegio de Naciones Unidas, pero los 69 centros abiertos como albergues acogen ya a más de 100.000 personas y están desbordados. Entonces pensaron en la opción de pedir ayuda en los centros cristianos y les abrieron la puerta. La presión interna a costa de Hamas y externa por culpa del bloqueo de Israel ha empujado a la mayoría de los cristianos a abandonar la franja en los últimos años, y el número actual no supera, fíjate, las 2.000 personas que están ahí todavía en esa parte. Según fuentes humanitarias consultadas por el diario español ABC, cada comunidad tiene su iglesia. La ortodoxa, por ejemplo, han abierto San Porfirio para los desplazados y ayudan por lo menos a 1.000 personas, mientras que la parroquia latina de la Sagrada Familia, muy cerca de la tumba de Sansón, acoge a unas 700 familias, de acuerdo a lo que se entrega por los últimos datos. Es decir, están privilegiando los colegios cristianos, las iglesias, y no los colegios de Naciones Unidas. Una, porque están desbordados, y dos, porque están siendo punto de,
bueno,
de blanco.
Como ocurrió, hace algunas horas. Claro. Oye, lo último respecto del conflicto entre palestinos e israelíes se debe a la declaración que formuló la autoridad brasileña. Recordemos que Brasil, una de las figuras preponderantes a nivel internacional, había llamado a su embajador en Tel Aviv a consultas por considerar inaceptable las acciones militares israelíes. Bueno, y resulta que la respuesta de Israel fue bastante dura. Primero, a través de una nota oficial, se quejó de que Brasil ignoraba el derecho de Israel a defenderse de las actividades terroristas de Hamas. Eso es lo que decía. Pero también tuvo una declaración de su vocero que fue mucho más allá de los comentarios respecto a la postura hacia el gobierno brasileño. Decía: esta es una infeliz demostración de por qué Brasil, un gigante económico y cultural, se mantiene como un enano diplomático. Imagínense la molestia que hay en Brasil por la fuerte declaración del gobierno israelí. 7:33 a.m. La música que escuchamos es de Paul Simon, Hearts and Bones se llama esta canción. Paul Simon escribió varias canciones dedicadas a una actriz muy conocida de la década de los 70 y principios de los 80, Carrie Fisher, la princesa Leia. Bueno, con ella tuvo una relación. Una de esas canciones es precisamente esta que estamos escuchando, Hearts and Bones. Los dos empezaron una relación que data de 1977, se casaron varios años después, 1983. Paul Simon nunca había identificado públicamente a Carrie Fisher con, como la inspiradora de sus canciones, hasta que fue ella en una autobiografía que se llama Wishful Beer, donde terminó por contar que Paul Simon le había dedicado esta canción. Canciones inspiradas en personas reales es lo que vamos a escuchar. Segunda parte, hoy a las 8:30 de la noche en edición limitada Duna Retro. Disfruta el invierno con el 15% de descuento que Tarjetas Encosud tiene para ti en Salcobran todos los sábados y domingos del mes. Así que relájate y cuida a los que más quieres. Tarjetas Encosud, primero estás tú.
¿Sabes en cuánto aumenta tu pensión final si ahorras adicionalmente 30.000 pesos mes a mes? Infórmate en afphabitat.cl. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
¿Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno? Con Seguro Falabella puedes tener dos increíbles asistencias incluidas a tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto.
Vámonos a la pausa comercial, 7:35 de la mañana. Volvemos a Duna en Punto para actualizar titulares y seguimos aquí junto a Rodrigo Álvarez en este viernes. Volvemos. Hearts and
Bones. Titulares.
7 de la mañana con 38 minutos. 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos con los titulares más importantes. Valentina González.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, le entregó todo su respaldo al intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, durante su interpelación. Respecto a los temas pendientes en materia indígena, el ministro aseguró que la entrega de tierras será un proceso de compra, no de expropiaciones. También en relación al tema de los pueblos originarios, la ONU entregó una serie de recomendaciones al país. El organismo internacional aconsejó a Chile reformular la ley antiterrorista para que sea más precisa y no aplicarla en casos contra mapuches. Santiago será declarado como zona saturada según el nuevo plan de descontaminación presentado por el gobierno. El paquete de medidas anunciadas busca reducir en un 50% el material particulado fino. De acuerdo al presidente francés, François Hollande, ya fue encontrada una caja negra del avión de Air Algérie caído en Mali y no habría ningún sobreviviente al accidente. La nave habría tenido dificultades con las condiciones meteorológicas. El presidente de Ucrania pidió al Parlamento rechazar la renuncia del primer ministro Arseniy Yatsenyuk y de su gobierno. A la espera de un voto en el Parlamento, se nombró al viceprimer ministro encargado de las regiones como primer ministro interino.
Gracias.
Buenos días. Vale.
Chao, Vale. ¿Quién nos dice el tiempo? 3,9 grados ahora en Santiago, máxima de 17 para hoy día. Cielo parcialmente nublados en Valparaíso. A esta hora 6, escasa nubosidad, máxima que podría alcanzar los 16. Concepción, con chubascos, 9 grados hasta ahora y a 12 llegaría la máxima. Y en Puerto Montt, cubierto y probable lloviznas. 7 grados hasta ahora, la máxima podría alcanzar los 8 en esa región del país.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Algunos temas nacionales que están en la agenda esta mañana, ya más adelante junto a Enrique Mojica vamos a analizar en el Hablemos en Off lo que ocurrió respecto de la interpelación del ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, y de la discusión que hay respecto de la ley antiterrorista, a pesar de que ya ayer en el Hablemos algo se abordaba frente al tema, pero tiene el elemento adicional de lo que ahora estamos conociendo en detalle del informe de Naciones Unidas que recomienda modificarla y no aplicarla en el caso mapuche, una cuestión que incluso llegó a citar ayer en la mañana en esa interpelación el titular del Interior. Pero hay otros temas también que están marcando la agenda durante esta mañana. Les contábamos ante el comienzo del programa, bien temprano, a las 7 de la mañana, entre otras cosas, que vuelve a instalarse el caso Riggs en la agenda noticiosa, a 10 años prácticamente de que se descubrieron esas cuentas secretas ligadas a Augusto Pinochet en este banco. Es que el ministro que investiga el caso, Manuel Antonio Valderrama, dictó acusación en la causa que investiga por irregularidades financieras y responsabiliza a 6 oficiales en retiro del ejército como autores del delito de malversación de caudales públicos. Lo que dice al menos esta acusación es que estos oficiales, que se desempeñaron como secretarios generales de ejército o como secretarios privados de Pinochet, ayudaron a abultar ilícitamente el patrimonio del ex comandante en jefe del ejército. Los acusados por malversación de caudales públicos son los ex generales Jorge Ballerino y Ramón Castro Ivanovich, los ex uniformados Juan MacLean, Eugenio Castillo, Gabriel Vergara y Sergio Moreno, y a este último se lo responsabilizó también por estafa. Y dice la acusación que el patrimonio de Pinochet ascendía a 21 millones de dólares, de los cuales no se pudieron justificar 17 millones de dólares. Eso es lo que dice. Ese documento además presume que la plata provendría de los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile. Y la acusación dice que entre los gastos que ordenó Pinochet se encontraban, por ejemplo, sustento de parientes y cercanos, aportes a Semachile, libros, estatuas, bustos de Napoleón Bonaparte, sastrería, arriendo de cabañas turísticas, audífonos, vestuario, relojes, calzado, gastos médicos. La lista habla también de kinesiología, zapatillas de gimnasia, un atlas, o varios atlas, la verdad, repuestos de lapicera, buzos deportivos, en fin. Y se detalla que los exmilitares habrían realizado una serie de malversaciones de dinero que llegan a la suma de los al menos 6 millones de dólares. Eso es por lo menos lo que plantea la acusación que está formulando ahora en el caso Riggs el juez Manuel Antonio Valderrama.
En otro ámbito, bueno, ayer se conoció parte de las 32 medidas que pretende aplicar el gobierno en temas de contaminación en Santiago, descontaminación, digámoslo, para la región metropolitana, donde hay varias reacciones a propósito de esto, del detalle que se ha ido conociendo con el correr de las horas. Por ejemplo, en transporte, el informe establece 7 medidas que apuntan en varias líneas como transporte de carga no contaminante y la electrificación del transporte público. Se dice que el Transantiago, al 2020, debería tener 800 buses eléctricos con baterías. Parte de estas medidas que hoy día además traen la reacción de las industrias que van a evaluar el impacto en las inversiones que impone el plan de descontaminación de la región metropolitana. Se supone que el ministro del ramo va a hablar con todos los sectores para obviamente ver y elaborar el anteproyecto en los próximos 12 meses de acuerdo al cronograma del Ministerio del Medio Ambiente.
Un tema del que nos vamos a ir acercando a medida que además vayan generando nuevas discusiones. Vamos a hablar de medio ambiente en un ratito más, en un minuto más. Solamente quiero consignar otro elemento que también está puesto sobre la mesa en estas horas, que es una controversia que se desató por la construcción del hospital de Calama, que dice que básicamente el hormigón no cumple el estándar de calidad. Hay un informe que revela que el material tiene menos resistencia que la que se le había exigido. Obviamente que esta construcción de ese hospital sufre otro revés, ya había tenido un problema. Recordemos que la obra está abandonada desde inicio del 2013. Ahora este informe, que fue encargado por el Servicio de Salud de Antofagasta, muestra efectivamente que el hormigón utilizado por la empresa no cumple con la normativa de calidad que se exigió en las bases de licitación, y esto se está instalando como una controversia adicional en esta línea. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a otro tema. Vamos a acercarnos a la conversación sobre el medio ambiente, y lo vamos a hacer con el director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, que está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
¿Qué tal, Patricio?
A ver, Patricio, la discusión en los últimos meses, no voy a decir los últimos años, quiero radicarla en los últimos meses, ha estado marcada fundamentalmente sobre cuán sustentable desde el punto de vista medioambiental son los proyectos para la generación energética. Y probablemente con una determinación del Consejo de Ministros respecto de Iruaicén, marcando un punto de inflexión bien importante y definiendo de alguna forma los derroteros, el sentido que este gobierno le quiere dar a esta discusión. En la proyección en el tiempo hacia adelante, visto digamos los vaivenes políticos, la verdad, que hay en materia de toma de decisiones sobre este punto, ¿qué crees tú que es lo que finalmente va a ocurrir? Porque se habla de generación energética a través de, las energías no convencionales, las que son limpias. Hay otros que dicen que es necesario tener siempre complemento de las más tradicionales. Y pareciera que no existe una sola voz al respecto. Por lo tanto, visto lo que ocurría hace 2 años, lo que está pasando ahora, depende de la autoridad política que esté, si tú lo proyectas en el tiempo, ¿hacia dónde crees que va a transitar esta discusión en Chile?
Mira, sin duda, yo diría 2011 en adelante, el país tiene un punto de inflexión muy grande, y en eso la campaña Patagones sin Represas jugó un rol, digamos, de, yo diría, acompañar este proceso de empoderamiento ciudadano. O sea, la ciudadanía hoy día quiere pasar, no sé, pues, de consumidores endeudados a ciudadanos empoderados. Y es un periodo que se está social que se está notando con mucha fuerza en distintos ámbitos, no solamente en el energético. Pero específicamente en el caso energético, yo creo que se está entrando, y el gobierno ha captado las señales, se está entrando una transición energética. Hay que entender que el mundo entero, si sigue con esta política energética, estamos destruyendo el planeta. El cambio climático es algo realmente muy grave que está ocurriendo en todo el mundo. La misma Naciones Unidas ha dicho que al 2040 todos los países deben tener al menos el 80% de su matriz energética, no solamente eléctrica, energética en total, con energías renovables.
¿No convencionales?
No, energías renovables en general. Lo no convencional es más bien un modismo chilensis. No es, digamos, energía renovable.
Perdona, Patricio, ¿sí? Es un modismo chilensis, pero es que la ley establece una cosa que es bien clara también, que hay energías que necesitan tener un respaldo en cierto tipo de
voy a eso, y en esta transición justamente el desarrollo tecnológico de la energía renovable es muy grande, porque ya estamos entrando energía renovable de potencia firme, porque aquí el gran problema que tiene Chile, y sobre todo la demanda minera, que es la que ejerce efectivamente el mayor presión por el abastecimiento energético, requiere potencia firme. Y eso necesita energías de potencia firme, y por eso las centrales térmicas de respaldo o las mega centrales hídricas cumplen ese rol. Pero hoy día ya hay tecnologías solares y eólicas que avanzan en entregar energía renovable de potencia firme.
Ahora, renovable es el agua. Y una, generalmente
sí, el agua, el viento, el sol, la geotermia, la mareomotriz.
Es que te estoy diciendo el agua porque es donde ha estado concentrado una de las controversias a partir de la construcción de Hidroaysén, por ejemplo. ¿Qué se hace con las represas? Estoy pensando con las represas, no con las centrales de paso.
Sí, las represas, yo diría, en la Patagonia, por lo menos el movimiento social chileno, el movimiento socioambiental, no quiere represas en la Patagonia, porque quiere otro destino para la Patagonia, porque además, desde el punto de vista económico, es mejor para la Patagonia.
Un sector de la Patagonia, para ser justo, porque hay otro sector que se mostraba a favor.
Bueno, un sector muy minoritario, financiado por la empresa. Habría que hacer una encuesta, digamos. Pero
Patricio, como es de una radio seria, sí, te pido que una acusación de ese tipo la tenga fundamentada, porque decir que financiado por la empresa puede valerte una demanda. O sea, ellos ya han aclarado en montones de ocasiones que no están financiados por la empresa. Ellos han, esos movimientos organizados que han considerado que podía traerles beneficio, y así lo han expresado montones de veces. Por lo tanto, lo que yo han tratado de dejar, hacer el punto, de que no es que toda la Patagonia no quería la represa, que había sectores ahí de habitantes que sí querían contar con esa fuente.
Bueno, sin duda. Ahora, si vamos al tema del financiamiento de la empresa, la propia Contraloría Regional declaró que era ilegal los fondos que la empresa entregaba para haciendo su lobby regional. La propia Contraloría lo declaró. Hay un dictamen de la Contraloría.
Claro, pero no puede acusar a toda la población.
No, sin duda. Y eso mismo ocasionó que haya gente, efectivamente, sobre todo en la zona cero, que vivía un poco de las dádivas de la empresa y respaldaba el proyecto. Pero a nivel de toda la Patagonia, nosotros trabajamos con la Patagonia, con los patagones, apoyamos a campañas desde Santiago. Y estamos conscientes que mayoritariamente la gente de Aysén está en contra de las represas, porque incluso la misma Cámara de Construcción de Aysén, porque es muy fuerte el impacto en el empleo y en la economía si estos proyectos llegan a ejecutarse.
¿Qué se hace con las represas en otros lugares del país? Te lo pregunto porque si estamos hablando de energías renovables, dejando de lado las que tú dices, las no convencionales, como se le llama en Chile, ¿qué se hace con las energías renovables y el agua es renovable?
Primero, las represas, digamos que ya existen, deberían cambiar su tecnología. Yo no sé por qué no van a turbinas más eficientes, a un nivel de mejor productividad con las actuales represas que tenemos. Y en algunos sectores, bueno, ya se han hecho nuevas represas cuando hay acuerdos sociales y los actores sociales en los territorios permiten que esas cuencas, por los atributos que tienen, puedan haber represas. Nosotros no nos oponemos a las represas en el resto del país. Lo que sí nos oponemos es que la Patagonia tenga otro destino. La Patagonia tiene un valor esencial, yo diría, para los chilenos.
Yo me estoy ampliando la Patagonia, por si me preguntas amplia.
Entonces, eso hay que separar, represa en la Patagonia y el resto del país.
Y pensando en el resto del país, ¿cómo se triangula eso? La petición de la ciudadanía, el aspecto técnico, que es fundamental también, y el carácter político cuando se toman decisiones de este tipo. Bueno, mirando el largo plazo también.
Justamente estamos entrando en un proceso de transición, una transición social, política. Se habla de un nuevo ciclo político, pero un nuevo ciclo político que está gatillado por un cambio cultural. El nuevo ciclo cultural ya está viviendo el país. Y la palabra clave, el empoderamiento ciudadano, que quiere ser actor y protagonista de su desarrollo, y no un objeto que deciden de él digamos, en oficinas distantes a su territorio, a su realidad.
¿Cuánto, perdona, cuánto contribuye al ahorro energético ese actor que está empoderado y que pareciera tener ese cambio cultural? Porque parece que el cambio cultural es respecto de la contaminación o el cuidado del medio ambiente, pero cuando tiene que apagar la luz en su casa, parece que ese cambio cultural todavía no llega.
Bueno, yo creo que está llegando lentamente. Hay un punto de inflexión también en la conciencia ambiental del país, que es mayor que la que había hace 10 o 20 años. Y esto también es un tema educativo. Hay que educar a la población, saber que hay buenas prácticas, buenas conductas frente al medio ambiente. La responsabilidad empieza por casa, empieza por los individuos, que tienen que tener conducta claro. responsable, un consumo responsable, pero muchas veces el modelo, yo diría, económico, lo lleva hacia un sobreconsumo, un hiperconsumo, consumo luego existo, entonces también hay una vorágine, yo diría, de la sociedad de consumo, que es más impactante, que no se preocupa, yo diría, de la sustentabilidad planetaria. Por ejemplo, la obsolescencia programada, que los objetos duren determinado tiempo para que tengan que ser cambiados, etcétera. Entonces entramos en una vorágine más bien gobernada por la codicia económica más que por una administración sana de la economía en función de un desarrollo sustentable.
¿Pero claro. solo el modelo económico o es la necesidad del país también?
No, yo diría, bueno, la necesidad del país tiene que ver también con las culturas que tienen las sociedades, ¿no? Y si estamos fomentando y educando una cultura consumista, y si estamos formando profesionales justamente para ir a destruir el medio ambiente, para maximizar el lucro, para tener la ganancia a corto plazo, sin fijar las demás variables, digamos, más holísticas, más sistémicas del proceso de desarrollo, lógicamente vamos a tener problemas. Por eso también en los cambios en la educación hay que ir a una calidad de educación que enseñe una educación para la sustentabilidad y no solamente una educación para el lucro.
¿Sientes tú que lo que se ha puesto sobre la mesa en el programa presentado por este gobierno apunta en la dirección correcta?
Nosotros estamos entusiasmados con lo que ha presentado el ministro Pacheco. Yo creo que en forma inédita ha habido una participación de todos los actores por primera vez. Uh-huh. En muchos años no hemos visto la cara con gente que antes no nos mirábamos la cara, que no conversábamos, y vemos que hay más puntos de acuerdo muchas veces que de disenso. Entonces, en ese sentido, aquí hay que generar un semáforo. Tenemos que ver dónde estamos con la luz verde en todos los temas que tenemos luz verde y sacarlos rápidamente. Hay temas de luz amarilla que tienen que tener mayor información, más reflexión, para poder también transformarlo en una política y en proyectos legislativos, y tenemos que ver claramente dónde están las luces rojas y cómo resolvemos, y si es posible resolver esas luces rojas, o qué alternativas hay, digamos, en términos de los puntos donde no hay acuerdo. Pero yo creo que es un diálogo político interesante que se está teniendo en el plano energético, y ojalá se llevara también a otras áreas de la política pública.
¿Por qué crees tú que si resulta un buen negocio, si resulta atractivo, si la tecnología es cada vez más barata, de poder generar energía en Chile renovable, que no sea mediante los sistemas que conocemos, por ejemplo el agua, sino que, como decías tú, la mareomotriz, la geotérmica, la solar, la eólica. ¿Por qué crees tú que la empresa, que siempre está olfateando dónde están los mejores negocios, no pone sus fichas ahí entonces?
Bueno, hoy día hay muchas fichas de muchas otras empresas que quieren entrar al negocio y cambiar el paradigma que hoy día existe en la generación eléctrica. Que eran, estaba controlado por tres empresas, una especie de oligopolio que manejaba más del 90% del mercado, y que era una mentalidad más rentista, digamos, no la típica mentalidad rentista de muchas veces los grandes empresarios de este país que se niegan a la innovación. Entonces hacen más de lo mismo porque están seguros que con eso les resulta. Y también la propia formación de los ingenieros, que están acostumbrados solamente a fierro y cemento. Muchas veces no miran más la naturaleza, miran el ecosistema, las sociedades. Ya. Y en ese sentido hoy día hay más de 11.000 megawatts de proyectos de energías renovables en carpeta, aprobados por el sistema de evaluación ambiental. Hay 1.000 en operación. A finales de año van a haber 2.000 megawatts ya de proyectos renovables, muchos solares, muchos eólicos. Y como te digo, hoy día la clave es avanzar también energía renovable de potencia firme. Está la torre solar de Atacama, que ayer acaba de hacer un acto, yo diría, de lanzamiento. Son 100 megawatts de potencia firme de energía solar. Y también hay un proyecto de la torre eólica, también en Copiapó, un poco al norte de Copiapó, que es un sistema de energía solar que produce las 24 horas del día. Y un proyecto de 500 megawatts. Oye. Y que produce con costo de $90 por megawatt hora, que es lo que es un costo muy competitivo.
Uh-huh. Hablamos de varias cifras, Patricio. Mi punto es, da, juntándolas a todas, esta energía renovable, cómo se puedan funcionar a nivel de la empresa, ¿da el ancho como para suplir lo que iba a ser Hidro Aysén?
Sin duda, al contrario, la caída de Hidro Aysén, digamos, y la muerte de este proyecto, como ya todos lo han dictaminado, sencillamente abre un sinnúmero de oportunidades, primero para desconcentrar el mercado. Que no, digamos, en este caso dos empresas pasen a controlar el 90% del SIC, sino que entren otros actores a ocupar esa fase del mercado y que sea un mercado más competitivo. Porque lo primero que se contrata en el mercado eléctrico es que no es competitivo. que ha tenido un control oligopólico, y eso es dañino para la economía, impide que otro actor entre. No, vemos que eso se está rompiendo. Uh-huh. Incluso hay una voluntad política del propio, de la política pública hoy día, que se está llevando a cabo por el ministro Pacheco, de disminuir la concentración y aumentar el número, diversificar el mercado con los actores que están generando.
Se me va el tiempo ya, por lo tanto no alcanzamos a meternos en un tema que creo que es importante, porque hay cruces entre la sustentabilidad y el ambientalismo que son diferentes, y tengo la idea de que aquí en varios momentos de la conversación se nos sobreponen uno con otro, pero voy a ir a una cuestión práctica. Cuando se dijo Patagonia sin represa, y hay quien ha dicho, ¿qué pasa si mañana alguien dice Atacama sin espejo, por ejemplo? Si es que quisieran generar en Atacama, en el desierto de Atacama, espejos para generar energía solar.
Bueno, hay gente que lo ha dicho, digamos, un poco haciendo una especie de sátira, digamos, no sé.
¿Cuál es tu posición?
Yo creo que los proyectos tienen que tener acuerdos con las comunidades locales. Y tiene que haber un proceso de ordenamiento territorial donde se concilien intereses económicos, sociales y ambientales. Pero también en función de las oportunidades de recursos que ofrecen los ecosistemas en las distintas partes del país, tiene que haber objetivos sociales y ahí tiene que haber desarrollo económico. Pero no tiene que ser al revés. Tenemos un gran negocio, impongamos solo a la gente, uh-huh. No importa que destruyamos la naturaleza porque es un gran negocio. Ese es el cambio de paradigma que hoy día hay que tener. Y el ordenamiento territorial puede ser una gran herramienta que nos ayude a conciliar sustentabilidad en los distintos territorios del país.
Lo que pasa es que la ecuación, Patricio, es bien complejo, porque la sin decisión duda de la ciudadanía, con el aspecto técnico y el político, da la impresión de que no se busca el resultado final, ¿no?
No, lo que pasa es que aquí nos falta metodología de participación. Hemos tenido un país por 300 años que fue un país tremendamente paternalista, que viene de la hacienda, de la época de los hacendados, que el Estado reemplazó después al patrón, y hoy día tenemos un país distinto, donde el mercado tuvo una excesiva desarrollo, y hoy día la sociedad civil también quiere jugar un rol, no solamente Estado y mercado, hay un tercer sector que es la sociedad civil, que también quiere opinar y ser partícipe de su desarrollo, y sobre todo en los desarrollos en los distintos territorios y cuencas del país.
Patricio Rodrigo, director ejecutivo de Chile Ambiente, conversando esta mañana con nosotros. Muchas gracias, que estemos bien.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias, ¿no?
7:58 las 7:58. Empezamos a acercarnos a la parte final de este programa, Rodrigo Álvarez. Pero nos quedan varios temas todavía pendientes.
Mucho, pero mucho más.
Traemos la determinación de Naciones Unidas sobre la ley antiterrorista. La vamos a conversar un rato más, lo que ocurrió ayer con la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Vamos a estar hablando de eso. Le vamos a dar un vistazo también a varios otros temas aquí en esta edición de Hablemos en Off, que vamos a conversar en un rato más con Enrique Mujica. Y tenemos todavía la mirada de lo que está pasando en Gaza con la caída de estos proyectiles por parte de Israel, que han bombardeado una escuela de la ONU, provocando al menos 17 muertos.
Hay ocio también, ¿o no? Es viernes.
Sí, bueno, es que entre el Quique y yo, el ocio es al cubo, porque tú sabes que somos un par de ociosos.
Y bueno.
Porque hoy no está Nicolás Vergara, que es el hombre que saca la cara por ese programa. Pero vamos a hablar de ocio y vamos a hablar de comida, porque básicamente estamos en la etapa en que solo comemos.
Sí. Hay que mirarse, ¿no?
Obvio. Me dejo el plan. Mira.
Don Juan Manuel.
Sí, gracias por la don.
Buen día.
Que esté muy bien. Mira las noticias. Gracias, chao.